¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se cala.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah!
Con este tipo.
Con que agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corte!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!
Supe que a la noche te van a aterrizar cinco hombres del barrio y te van a matar, porque esta ciudad tiene su doble moral, y si no te gusta a ti te vas a tener que ir. Te vas a tener que ir.
Un saludo para nuestros oyentes. Con sonidos provenientes del largometraje Los Días de la Ballena, le damos la bienvenida a la quinta temporada del Colombian Dream, una realización de Oscar Iván Montoya para las emisoras de la Universidad Nacional. Hoy precisamente me encuentro con Catalina Rollave, a quien le damos la bienvenida a las emisoras de la Universidad Nacional.
Hola, muchísimas gracias por la invitación, Oscar.
Bueno, Catalina, yo cuento de Catalina que ella es egresada del programa de comunicación social, periodismo de AFID, ha trabajado con directores de aquí de la ciudad y en otros proyectos aquí fuera de la ciudad. Este es su primer largometraje. Yo no quiero comenzar habitualmente con el cine, sino que quiero comenzar con algo que siempre me ha causado mucha inquietud tuya. Vos en alguna oportunidad o muchas veces has manifestado que la música es como tu especie, como amor platónico. Yo asumo que el cine es como tu amor real, ¿no? Y el legal. Y entonces los libros y la literatura vienen a ser como que, como tu tinieblo, ¿qué?
Está buena. Lo que pasa es que yo digo que la música es como mi amor platónico, porque yo me tuve que alejar de la música, ¿cierto? La práctica de la música. Yo canté muchos años, entonces era una actividad que, pues, que me apasionaba mucho y que siento que me enriqueció muchos años. Entonces dejarla fue súper duro, y creo que, pues, yo necesitaba hacer cine, quería hacer cine, y sentía que una forma de no alejarme de la música, de estar en contacto con el ritmo, con lo melódico, ¿cierto?, con lo armónico, era trabajar en esto. Entonces digo que es como un amor platónico, pues, porque tuve que alejarme como de ese camino que muchos años para mí fue como tan importante. Y la literatura, esa siento que es como, es un amor al que no le tengo que pedir permiso a nadie, porque el cine es un amor que implica otra gente, ¿cierto?
Sí.
Y que implica muchos recursos. En cambio, la literatura, la poesía, eso es mío, eso, pues, uno afortunadamente no necesita de casi nada, solo de tiempo, que es mucho, pero pues se puede dedicar a leer o a escribir en la intimidad de un cuarto. Entonces ese amor, eso es como un amor eterno, pues, ese siempre me acompaña.
Porque de verdad que me sorprende, no solamente pues por tu condición de mujer, sino cineasta, que normalmente los cineastas saben quién es el último asistente por allá, el de luces, pero no saben quién es Margarita García Roballo, no saben quién es Tomás González, no tienen ni idea quién es Raúl Gómez Hatín, ni se les pasa por la cabeza saber quién es Jorge Iván Agudelo o Eli Ramírez. ¿De qué manera te ha apuntalado tu trabajo como cineasta, tu conocimiento como de cierta literatura? Me imagino creación de atmósferas, caracterización de personajes, escritura de diálogos. ¿Cómo te ha ayudado la literatura en este caso, en tu labor ya más específicamente como director?
Bueno, además mencionaste productores que me gustan mucho. A ver, yo creo que de hecho a mí la literatura me ha formado como artista más que cualquier otra, pues, como cualquier otra disciplina. Por ejemplo, creo que la voz de Margarita García Roballo, la voz de Juliana Restrepo, la voz de Lina María Parra Ochoa, que son mujeres cercanas, que además tratan temáticas que a mí me interesan también, han sido cruciales para yo encontrar una forma de existir en el cine. Yo creo que cuando las empecé a leer a ellas, me di permiso de creer que yo también podía hacer algo así, una narración similar, así fuera en otro lenguaje, ¿cierto? También yo he hablado, no sé si mucho o poco, pero es importante para mí, Patti Smith, que no solamente es poeta, sino bueno, pues es cronista, cantante, cronista, exactamente.
Es una letrista bárbara.
Exactamente, creo que para mí ella también, como no solamente lo que representa, sino lo que hay en sus textos, para mí fue importante el crear Los Días de la Ballena. Y en general lo que me parece es que, yo ahorita venía justamente pensando en eso, que yo siempre me he sentido pues más una escritora que otra cosa, también porque la idea de hacer cine me parecía tan lejana, tan difícil. Yo soñaba con hacer cine, pero de ahí a lograr materializar un cortometraje, una película, pues veía como un trecho muy grande. Entonces, a pesar de que esto suena extraño, ¿cierto?, yo siento que el lugar del que partí fue la escritura, y al que quiero llegar es la escritura, justamente por eso que te decía al principio, porque yo no sé si voy a contar siempre con los recursos para hacer una película, y eso no me puede limitar, digamos, para la creación. Entonces, creo que la escritura siempre está, siempre va a estar. Otra cosa que me parece interesante de lo que dices es que yo pasé mucho tiempo escribiendo el guión de la película, y justamente fue por eso, porque la creación de los personajes, de las tramas, yo siento que mi película además se parece como a esas autoras que te estoy mencionando, en donde lo importante, o sea, lo más importante no es la gran trama que sucede, sino las muchas tramas pequeñas de esas múltiples relaciones y vínculos que se están contando en la película. Los textos que están finalmente en la pantalla fueron pensados así minuciosamente y están en el guión, y luego pues hicimos todo un proceso para llegar a la escena con ellos, pero me parece que también esa dramaturgia, esos diálogos fueron como cuidadosos, y yo quería como mantener ese tono, ¿cierto?, que me parece que proviene de esos referentes literarios incluso más que de los cinematográficos.
Y hablando específicamente de eso, pues la historia es que esto fue primero un relato, una especie de cuento, posteriormente un cortometraje, y ya si te tiraste al largo. Contame cómo es el proceso y cómo fue, digamos, el respaldo de la producción, porque en cine siempre hay que pensar como en las dos cosas, pues la creación y por otra parte cómo ella ejecutar.
Sí, yo primero empecé a escribir un cuento. Yo estaba en un taller de escritura en EAFIT, íbamos a pasar más o menos 4 horas cada jueves, cada 15 días, en un espacio que fue muy, muy enriquecedor para mí. Ahí también encontré unas voces que creo que marcaron también ese camino de lo que estaba escribiendo. Entonces, primero por eso fue un cuento, y luego hice el guión de un cortometraje que estaba centrado en los dos personajes principales, en Cristina y Simón. Pero yo tengo un equipo que se llama Rara, y en Rara empezaron a leer el guión y me decían: esto tiene potencial para hacer algo más, esto puede ser una película, ¿cierto? Si expandimos más este universo, vamos a lograr contar algo que implique muchos más personajes y que tenga una duración, ¿cierto?, como de largo. Entonces, mi intención en realidad no era hacer un largo, mi intención era contar algo, y lo que pasó fue que se me desbordó, entonces terminé queriendo hacer una película. Entonces, bueno, finalmente yo empiezo a escribir el guión de Los Días de la Ballena como largometraje después de no haber pasado a pitch con el corto, pues en el FDC, ¿cierto? Y decido que voy a hacer como una investigación para profundizar en esos personajes. Entonces, yo creo que ahí es donde arranca todo, cuando yo decido que ya no voy a ser solamente yo, ¿cierto?, la que esté hablando ahí, sino que voy a incluir las voces de otros. Entonces empiezo a hacer un trabajo periodístico, ¿cierto? Empiezo a hablar y a entrevistar a grafiteros, a muralistas, a tatuadoras, a artistas callejeras, a profesoras, a periodistas, a líderes barriales, a gente que tiene casas como La Selva. Y cuando empiezo a escuchar esa polifonía, ¿cierto?, y empiezo a notar que ahí hay un síntoma de la ciudad que a mí también me pertenece y que a mí también me atraviesa, entonces ya sí construyo el guión de Los Días de la Ballena.
Y a mí me intriga mucho cómo fue el entrenamiento tuyo para antes de tirarte al rodaje, porque es una anécdota, pero alguna vez aquí a 3 cuadras por Bolivariana yo te vi pasar en la bicicleta sudando la gota gorda, pero también yo pensando: esta mona está metida en este asunto. ¿Cómo fue el entrenamiento, los borondos que salías por la noche con tus amigos a los grafiteros, pues cómo fue todo el asunto?
Sí, eso fue mucho andar, María, mucho andar en bici, mucho pintar, mucho salir a la calle, mucho hablar con todo el mundo. Entonces creo que el entrenamiento, yo tenía como como, pues en realidad mucho susto, porque sentía que además estaba tratando de representar una cosa que me excedía, pues que implicaba muchas realidades, ¿cierto? Entonces lo que hice fue que empecé a estar en distintos contextos, ir a hablar con mucha gente, y sobre todo también empecé a profundizar en el tema del arte urbano ya con mis actores, ¿cierto? Cuando ya encontré a los actores y fuimos como apadrinados un poco por algunos grafiteros y muralistas de la ciudad, yo me entregué a eso, a salir a rayar, a pintar, a entender también la adrenalina y el corazón así encendido, y esa pulsión un poco como vital que te empieza a inundar cuando estás dejando un rastro en una pared. Todo eso para mí era muy potente y se volvió también un motor para no abandonar el proyecto y para haber resistido, digamos, como todos estos años en la hechura de la película. Saber que ahí hay una, hay como un, no sé cómo decirlo siquiera, hay como una especie de poder pequeño y misterioso, pero que es realmente muy fuerte y que yo quería representar de esa manera. Entonces el entrenamiento fue eso: hablar, andar en bici, rayar, conversar, escribir, reescribir y sudar. Porque realmente sí nos dedicamos fue a, como a la comprensión de una ciudad amplia.
¿Y el rodaje, Catalina? ¿Cuánto tiempo fue el rodaje? Yo recuerdo más o menos la época, porque ustedes postean una época muy lluviosa. Fue como un final de año, un octubre, algo así. Rodar de noche aquí en Medellín es una cosa que tiene sus dificultades pues inherentes. Y algo que me llamó mucho la atención es que uno en la película nunca identifica como el barrio donde sucede. Yo lo asimilo un poco como a lo que como en Matar a Jesús, que nunca se identifica el barrio, y asumo yo que es una manera implícita de mostrar que esas problemáticas que se muestran ahí, que no es simplemente un sector como se ha hecho aquí durante muchas décadas, siempre ha sido como el recurso de señalar, así como en las épocas de los finales de los 80 y los 90 que se señalaba la nororiental, después que la Comuna 13, siempre como sectorizando, diciendo allá están los malos, aquí estamos los buenos, allá está la gente que está acabando con el tejido social y aquí estamos los que estamos reconstruyéndolos cada día. Contame el aspecto del rodaje, tiempo, pues el clima y ese aspecto pues como de no querer identificar muy plenamente los sitios.
Bueno, sí, en efecto, nosotros tuvimos un rodaje pasado por agua. Rodamos en el 2017 26 días y lo hicimos como entre septiembre y octubre. Hace justamente 2 años estábamos en pleno rodaje. Y lo que vos decís, como nosotros teníamos calle, noche, exteriores, lentes anamórficos, muchos personajes, entonces fue un rodaje verdaderamente retador. Pero me interesa esto que estás planteando de no identificar un sector de la ciudad para tampoco estigmatizarlo, porque sobre todo a mí me interesaba plantear una ciudad que no esté escindida, ¿cierto? Que no tiene unas, entre comillas, unas comunas, ¿cierto? En donde pasan las cosas de las que no nos queremos enterar y unos barrios, entre comillas, bien, en donde no pasan. Me parece que así no funciona nuestra ciudad. Me parece que nosotros, pues primero que todos vivimos en comunas y es errado, pues desde el lugar común de, entre comillas, las comunas, ¿cierto? Todos vivimos en comunas, todos hacemos parte de una misma ciudad, y creería yo que también eso es lo que estamos tratando de plantear en la película, como unos personajes que son capaces de atravesar unas fronteras, ¿cierto? Unas fronteras de clase, unas fronteras de género, unas fronteras de, como unos terrenos grises, que me parece que es lo que está representado en la película, también unos terrenos grises de la ética y la moral, porque también creo que nosotros vivimos en una ciudad en donde es turbio lo que pasa, ¿cierto? Puede ser que una persona que hoy está metida en una actividad criminal mañana salga y decide emprender un proceso social, entonces y esa persona se sigue viendo igual, sigue viviendo en el mismo lugar, pero cambia sus dinámicas, así como puede ser que un pelado que está dedicado al arte y que está concentradísimo en eso, se le cierran las puertas y entonces se va por otro camino, ¿cierto? Y sigue siendo la misma persona y viéndose igual y viviendo en el mismo contexto. Entonces lo que creo es que yo quería eso, yo quería hablar como de esas zonas que están más matizadas, ¿cierto? Que no son tan blancas y negras, y por eso también me interesaba no representar una ciudad que es solo una, ¿cierto? Hay unas pistas que están en la película, pues San Juan, ¿cierto? Un poco el occidente está como representado, como unos guiños, pues, pero que eso solamente lo ve también el espectador de Medellín. Eso en otras ciudades y en el exterior, pues, no se siente tanto como ese énfasis que hay hacia ese lado de la ciudad, que también creo que pues ha sido como el terreno donde yo he vivido casi siempre. Barrios como La América, como Santa Mónica, han sido como lugares donde yo he habitado mucho, entonces también me interesaba ese sector, y hay unas como unas pisticas, unos guiñitos que pueden hacer pensar que es ahí la peli, pero en realidad, como tú lo dices, está en todas partes, está en Medellín, pues.
Sí, sí, es como es que dice, un caleidoscopio, como una representación así muy metafórica finalmente de lo que es. Yo me he saltado un poquito como unos aspectos técnicos para aprovechar de otros que no has hablado mucho. Ya finalizado el rodaje, toda la peripecia, todo el nervio agota y el fajo más resquebrajado que nunca. Llegaste a la etapa de postproducción y tu editor fue Juan Sebastián Quebrada. Contame de Quebrada, de dónde lo conoces, pues me imagino que es su trabajo, pero debes tener un tipo de relación, no digo personal, pues, pero sí, un tipo como ahí, como de... ¿qué te llama la atención del trabajo de Juan Sebastián? Primero como cineasta y segundo como editor. Y finalmente, ¿cuál fue la aporte, pues, como a la peli?
Qué bueno poder hablar de esto. bueno, yo conocí a Juan Sebastián Quebrada por su película Días Extraños, que es una película que a mí me gusta mucho, que no se estrenó comercialmente, pero que vi gracias a que alguien me pasó el link, y justamente la vi en el proceso de escritura. Yo estaba haciendo una de las versiones del guión de Los Días de la Ballena, y cuando vi Días Extraños, sentí una conexión con ese material, con esos personajes, con esa forma de habitar el mundo, con esos travelings de blanco y negro yarmushianos, y yo solo veía eso y me parecía espectacular. Me gustó mucho la película. Yo le digo a él que la estrenemos para que más gente se la pueda ver, porque realmente me parece muy valiosa. Entonces, después de que yo vi Días Extraños, nada, seguí pues el proceso de Los Días de la Ballena, y una amiga mía se fue a vivir a Bogotá y justamente llegó a vivir con Sebastián, así como por un azar del destino. Entonces Ana un día me dice, ¿cómo te parece que estoy viviendo con este man? Y resulta que él también es montajista, y yo dije, yo quiero trabajar con él. Entonces empezamos pues un proceso de conversar. Él me habló también de su peli, yo le conté un poco de la mía, y él me decía, yo creo que podemos hacer un buen equipo. Entonces, bueno, nos conocimos y en efecto decidimos trabajar juntos. Empezamos a hacer el montaje. Esto sí lo he contado en otras oportunidades, que me pareció una etapa muy dura, porque cuando empecé a trabajar con Sebas, él me planteó no leer el guión. Él me dijo, yo no me voy a leer el guión, sino que vamos a trabajar con el material, porque vos te sabes el guión de memoria, y él tenía toda la razón. Entonces, desprenderme del papel, empezar a trabajar con el material que está vivo, renunciar escenas, renunciar a secuencias enteras, entender que la estructura puede modificarse, son cosas que realmente a mí pues representaron un reto importante, porque yo sentía que estaba como perdiendo la película. Entonces, en estos días hablando con Sebas, él me decía, lo que pasa es que lo que hicimos fue perderla para que volvieran a hacer, la quebramos para que volvieran a hacer, y en ese quebrar la película pues me quebraba yo una y otra vez. Pero creo que, yo no sé, yo creo que fue un gran privilegio trabajar con Sebastián. Él me parece un creador impresionante. Creo que sus próximas películas, sus cortometrajes van a ser buenísimos. A mí me gusta mucho todo lo que él ha hecho, pues La Casa en el Árbol me parece buenísimo también. Entonces, no sé, yo admiro mucho realmente lo que él ha logrado, y me parece que nosotros pues nos burlamos de que la gente ahora lo reconoce por este tema de que es el montajista de La Ballena y eso, pero yo lo que creo es que pues rápidamente Sebastián se va a volver uno de los cineastas con una de las voces más interesantes de nuestro país, de verdad. Confío mucho en él y creo que es realmente extraordinario, y lo que le aportó a la película, pues yo no se lo puedo agradecer más, porque creo que si no hubiera sido por su forma de trabajar y su manera también de ver el cine, yo me habría perdido de ver la película que ahora veo.
Y ahora que estamos hablando de tus colegas en diferentes conversatorios, en la prensa, hablan como de una especie como de trilogía involuntaria de aquí de Medellín, comenzando pues con la película de Laura, de Matar a Jesús, que ya has dicho que fue tu madrina, pues, en este proyecto, y Juan Sebastián, que es un pana tuyo, pues, vos trabajaste con él. ¿Cómo fue el trabajo, por ejemplo, con Juan Sebastián? ¿Qué aprendiste de él? ¿Y qué pensás, pues, de eso, de que la gente ya hable como una especie de trilogía involuntaria?
Sí, el tema de la trilogía involuntaria de la juventud de Medellín ha sido una pregunta frecuente, y yo creo que tiene sentido, pues, el hecho de que se agrupe a las películas porque tienen temáticas en donde hay jóvenes, en donde hay, de alguna forma, la violencia también atraviesa esos contextos, el arte también está presente en las tres. Entonces creo que tiene elementos, pues tienen elementos comunes, pero sinceramente me parece que son películas muy diferentes, cada una con una visión y con unos recursos estéticos, técnicos y narrativos, pues, muy propios. Entonces, pues, la verdad, yo siento que sobre todo en Los Nadie, pues, que yo era asistente de dirección, aprendí mucho de Sebastián. Específicamente creo que el trabajo que hicimos de casting para mí fue muy revelador. Sobre todo yo lo escuchaba como hablar y seleccionar a los personajes, y entendía que Sebas estaba buscando una vida, ¿cierto? Un nervio vivo que estaba ahí en cada una de esas personas, y creo que eso me lo dio él, ¿cierto? Como ver a los personajes, y más allá de ver su rostro, su fisionomía, es entender qué vida hay ahí, qué cosa es la que me está hablando en ese cuerpo, en esa mirada, en esa forma, ¿cierto? Entonces, con Sebas Mesa aprendí mucho, sigo aprendiendo mucho de él. Cada vez que nos sentamos a hablar, me parece que entiendo como nuevas formas también del cine. Entonces, bueno, con él pasa como por ahí. Y el tema de Laura Mora, que yo he dicho que es como una especie de madrina, se debe a que Laura fue la que encontró a Laura Tobón, que es mi actriz. O sea, Laura Tobón presentó un casting para Matar a Jesús, y cuando yo ya había visto a muchas personas, a muchas chicas, y no encontraba a nadie, y no encontraba lo que yo estaba buscando, hablo con Laura Mora, y ella me dice: hay una pelada que yo creo que te va a interesar, que hace parte de mi casting, que fue una de mis finalistas, ¿por qué no le das una mirada? Y cuando yo encuentro a Laura Tobón, pues, en ese material, me obsesiono, me parece que ella es exactamente lo que yo necesitaba. La empiezo a llamar. Bueno, ella no quería participar en la película porque, pues, ella le interesa la escritura, y bueno, terminé, pues, como convenciéndola, y me parece que sin Laura Isabel Tobón Ochoa la película no existiría. Lo que ella le dio fue crucial. Entonces, por eso hablo de Laura Mora como una madrina, y también porque, por ejemplo, ella me llevó a Cristian Tapan. Gracias a ella encontramos una locación muy importante, que era la casa de Cristina. Entonces, sí, ella también habló mucho conmigo sobre el tema de la mujer, de la feminidad, de lo que ella veía en ese personaje, que incluso en ese diálogo yo descubrí cosas de quiénes eran Cristina y Simón. Entonces, sí, ella también tuvo una influencia en la construcción de la película.
Catalina, muchas gracias por haber aceptado la invitación del Colombian Dream, y hacerle la invitación, pues, a la gente para que vaya a ver la película, las salas, y vas a estar en unos conversatorios estos días, entonces hacerle la invitación.
Bueno, primero agradecerte, Oscar, porque yo escucho el Colombian Dream también, entonces muy bacano hacer parte de este programa. Y también, sí, contarles que seguimos en salas de cine. En este momento en Medellín estamos en Las Américas, estamos en Vizcaya, en el MAM, en el Colombo, en Bogotá estamos en la Cinemateca, en Cine Tonalá, en Manizales estamos en Cine Espiral, y en Cali estamos en La Tertulia. Entonces, invitarlos a que vean la película, a que le cuenten también a la gente si ya se la vieron y se conmovieron o se conectaron con ella, que le inviten a sus amigos, a su familia, porque nos quedamos en salas de cine solamente si la gente la va a ver. Entonces, sí, invitarlos a que vayan a ver Los Días de la Ballena.
Ay, muchas gracias, Catalina, y también de mi parte, vayan a ver la película, vale mucho la pena. Es una película en otro tono, en Medellín, con unos personajes reconocibles, pero se van a encontrar con una sorpresa muy agradable.
Antes del cierre, los quiero invitar a la segunda parte de la entrevista con Catalina Rollave, quien en esta ocasión estará hablando del estreno de la película, repercusiones en prensa y algunos aspectos relacionados con financiación, montaje y dirección de fotografía. Están cordialmente invitados.
Hasta este punto llegamos en el Colombian Dream en su quinta temporada. Sigan en sintonía de 100.4 FM Medellín. Hasta la próxima.
Hay 8 balazos en tu puerta. Yo ya no aguanto tanta mierda. Todos estamos divididos. Todos estamos tan aburridos. Estar aquí metidos.
¿En qué sueñas, Colombia? Colombia. Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se cala.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¿Con este tipo? Con que agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corte!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué bon!